8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 11 de enero de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El gobierno aprobó ayer la nueva norma de calidad del ibérico. Contaremos lo que debe saber el consumidor, el ganadero y el industrial, y lo haremos con la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina. El 17 de febrero se abrirá el plazo para solicitar las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2014. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de representatividad del sector agrario para medir el peso de las organizaciones agrarias. El objetivo es que haya elecciones a nivel nacional este año. Ministerio, sector y distribución firman un convenio de colaboración para mejorar la calidad del aceite de oliva. El precio de la leche subió ligeramente en noviembre, según los datos hechos públicos por el FEGA. Los comités consultivos de la Unión Europea se sustituirán por unos, atención, grupos de diálogo civil. En esos comités consultivos se analizaban las cuestiones relacionadas con la PAC, pues ahora, además de las organizaciones agrarias, participarán otras organizaciones. Y la última noticia, la próxima semana se tomará una decisión sobre el cultivo de un nuevo maíz transgénico en territorio comunitario. Además, hoy vamos a viajar a Asturias. La cofradía de los Nabos cumple 10 años, están de celebración y nos vamos a sumar a ella, la cofradía gastronómica de los Nabos. Desde Tierra de Sabor nos explican cómo recuperarse de los excesos navideños con una dieta equilibrada basada en sus productos. En la sección de historia, hoy hablaremos de chorizos y salchichones. Tendremos también nuestras secciones habituales, como la noticia de la semana, el resumen de otras noticias, la maquinaria, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos espera?
Pues la semana próxima va a ser el fin de esta pequeña tregua en el tiempo navideño con tiempo suave que hemos tenido estos días atrás, sobre todo en lo referente a las temperaturas. Los días venideros la situación volverá a la normalidad en cuanto a los chaparrones que serán frecuentes en la mitad occidental. Desaparecerán las nieves y los granizos de Canarias y las temperaturas serán bajas con nieve en los altos.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido, bueno, antes de eso, recordar que se cumplen hoy 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011. Ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente Juan Sáez, ni la directora general Inmaculada Poveda han dado señales de vida y han dado una respuesta a estas denuncias. ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Dónde fue a parar ese dinero? Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Ana Cabeiro y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central se encuentra el caudillo Orihuela. Unos consejos.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, llévate 3 paquetes de pañales Dodot y el tercero te lo ahorras. La unidad te sale a solo 15,30 euros.
Hipercor, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Y también tus compras en hipercor.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
8:35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en directo como cada sábado. Y hoy vamos con los datos del concurso.
Se acabó el problema. Te acompaño donde vas.
Pero antes las redes sociales. David Iglesias, a ver.
Buenos días. Pues a través de Facebook, Irene Marina nos escribe desde el Burgo de Osma. Nos dice feliz año nuevo a todo el equipo. Tengo 20 años y soy aficionada al mundo del toro y del campo. Os escucho todos los sábados y enhorabuena por el programa. Y Diego Cantarero nos felicita por el 30 aniversario. En Twitter, Eduardo Ferreira, feliz año César y a su equipo. Los que vivimos en el cemento y asfalto seguimos escuchando vuestro programa con gusto. El usuario J. Ruiz Jaramillo, ganador de semanas anteriores, nos dice muchas gracias, empezamos el 2014 con suerte, le daremos uso a la agenda taurina y brindaremos por el vino con ustedes. Y José Salinas nos pide que hagamos hincapié en el ovino, por favor, que qué es lo que va a pasar con el sector del ovino y si que ellos no pueden más, que a ver si podemos intentar aclararlo.
Pues ojalá supiésemos nosotros lo que va a pasar con el sector del ovino, pero bueno, aquí casi toda la semana nos referimos a algo relacionado con el mundo del ovino. Seguiremos prestando atención. Hay un problema fundamental que es la bajada del consumo de carne de ovino y que además solamente se consumen algunas piezas del cordero. Seguiremos con atención lo que pasa en el mundo del ovino. Bueno, pues ¿qué concurso tenemos hoy? Algo relacionado con el sector del cerdo ibérico. Vamos a preguntar, o nos tienen que decir ustedes, el nombre de dos piezas del cerdo ibérico que no sean ni el jamón ni la paleta. El nombre de dos piezas del cerdo ibérico que no sean ni el jamón ni la paleta. Esto al hilo de que se ha aprobado la nueva norma de calidad del ibérico. Y pueden participar de diferentes formas en el concurso. A través del teléfono gratuito 900 50 60 06, 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales que son,
En facebook.com/agropopularcope y en twitter@agropopular. Ayer anunciamos en Twitter que hoy presentábamos la camiseta de los 30 años del programa.
¿Y qué es lo que está en juego? Pues dos lotes, uno para los que nos escriban a través de las redes sociales y el correo electrónico, y otro para los que nos llamen por teléfono, a sortear entre los que nos llamen por teléfono y acierten, dos lotes de dos camisetas de Agropopular, cada uno de ellos. Dos lotes de dos camisetas de Agropopular, que hemos hecho la camiseta con motivo de los 30 años de este programa. Vamos a colgar una foto de la camiseta.
Ahora mismo. Ayer ya nos pedían por Twitter Pilar Abad y Eduardo Vizcaíno, que ya querían una. Y David Valderrama se preguntaba si el logo de la camiseta lo habías diseñado tú, César.
No. Bueno, una parte sí y otra parte lo has hecho tú.
No, a mí me habían dicho que entre tú y un gran diseñador de España.
Exactamente, llamado David Iglesias. Vamos ya con la noticia de la semana. La noticia de la semana, la aprobación por parte del gobierno de la norma de calidad de los productos del ibérico.
¡Jamón! 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 ¡Jamón!
Pues el gobierno aprobó ayer la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos. Se trata de una firme apuesta, según dicen desde el Ministerio, por mejorar la información al consumidor y simplifica en tres las denominaciones de venta en función de la alimentación de bellota, de cebo de campo y de cebo. Pero vamos a hablar de todo ello con la secretaria general de Agricultura y responsable política junto con el ministro de la elaboración de esta norma, doña Isabel García Tejerina. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Muy buenos días a todo el mundo.
Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué debe saber el consumidor? Cuando esté en vigor esta norma, yo como consumidor voy a un local a comprar, a un local del ramo, a comprar esto, ¿y con qué me voy a encontrar?
Bueno, lo primero decirle que al consumidor no se lo va a encontrar mañana. Eso también que lo sepa para que no evitar confusiones y que esto, el etiquetado empezará a partir de marzo voluntariamente para quien ya quiera etiquetarlo así y quien tenga productos en existencias, hasta el final de su existencia, podrá no etiquetar. Eso para que la gente mañana no piense que se va a encontrar los productos
no, pues a partir de...
en el mercado y eso es importante porque si no a veces la gente pues no acaba de entender. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar el productor? ¿Cómo se lo va a encontrar etiquetado? De una manera mucho más sencilla y además más fácil de comprender, aparte de ser menos los tipos que hay. Se etiquetarán los productos de bellota 100% ibérico, una categoría. ¿Esto qué significa? Pues un animal de bellota es que ha sido alimentado con bellota y con los recursos naturales de la dehesa y que ha vivido en la dehesa y que es ibérico puro. El padre y la madre eran 100% ibéricos. Ese animal solo tiene sangre ibérica.
Bueno, y eso, las paletas y los lomos van a ir con un color, ¿no? Con
efectivamente.
Van a tener una... ¿Cómo lo llaman ustedes?
Pues las paletas y los lomos pueden llevar...
No, las paletas y los jamones.
Y los jamones pueden llevar una brida. Una brida, un precinto inviolable, y en este caso será de color negro.
De color negro, perfecto.
El resto que no pueden llevar esta brida, que le sujete un lomo o lo demás, llevarán una etiqueta negra.
Seguimos.
Segunda categoría, de bellota, es decir, igual que en el caso anterior, está alimentado con bellota y productos de la dehesa y ha vivido en la dehesa, e ibérico. Como no es 100% ibérico, solamente es ibérico, deberá llevar acompañado y que se vea el porcentaje de sangre ibérica que tiene, 75%
o
50%.
¿Y esos qué colorín llevarán?
De color rojo.
Otra categoría.
De cebo de campo. ¿Qué son estos animales? De cebo, es decir, no se han alimentado de bellota ni en la dehesa, se han alimentado de pienso. Y son de campo porque sí que han tenido un régimen extensivo, no tanto como la dehesa, pero sí que han estado en unos parques o cumplen con la normativa del porcino extensivo.
Que tiene un poquito de terreno para retozar.
Lo cual también es importante porque todo el mundo sabe que la grasa se infiltra. Y estos luego también tendrán que llevar el porcentaje de grasa...
El porcentaje de raza.
De sangre.
De sangre
ibérica, 50 o 75%, e irán etiquetados en color verde.
Seguimos.
Y por último, de cebo. Aquellos animales de cebo pues son los que se alimentan con pienso y se alimentan en naves que el animal tiene que tener a su disposición 2 metros cuadrados. También tendrán que después llevar indicado el porcentaje de raza ibérica, 50 o 75%, y estos irán etiquetados en blanco.
Bien, pues ahí quedan, eso es lo que debemos tener claro los consumidores de aquí a que vaya entrando en vigor la norma, lo iremos repitiendo bastantes veces. Y ahora, ¿qué debe saber el ganadero?
Bueno, el ganadero, igual que los industriales, tienen que saber que a partir de ahora algo que se perseguía, los controles y lo demás van a ser más efectivos. ¿Qué cambia para el ganadero? Bueno, pues que los animales, tanto los ibéricos como los cruzados, el origen tienen que ser animales de libro, es decir, los ibéricos tienen que ser de libro genealógico.
Inscritos en el libro genealógico,
y no solamente el ibérico, el animal que se cruza con el ibérico es el Duroc, pero es que el Duroc también tiene que ser Duroc, también tiene que ser de libro, eso lo tiene que saber. Tiene que saber que tiene que identificar de una manera clara y que no se pueda confundir y que se permanezca a los animales desde el destete y tiene que llevar la trazabilidad del animal y conservar la documentación. Si es ibérico de bellota, pues sus parcelas tienen que estar identificadas en el SICPAC como aptas para el engorde de animales de bellota. Tiene que cumplir unas fechas de montanera y unas fechas de sacrificio y unos requisitos de peso y de edad al sacrificio. Esto es para controlar que el animal pues está dentro de lo que un animal ibérico normalmente engorda y necesita para al final tener los tiempos necesarios para la excelencia de los productos. En el caso de cebo de campo, pues los recintos también tienen que cumplir con el decreto de porcino extensivo o como mínimo, si son intensivos, tienen que tener 100 metros cuadrados por cerdo cuando este pesa más de 110 kilos. Y también unos requisitos de edad y peso al sacrificio. Y en el caso del cebo, los animales 2 metros cuadrados, todo esto con unos periodos transitorios.
¿Y los industriales algo que deban tener en cuenta?
Sí, los industriales, que las básculas además a partir de ahora tendrán que ser fiables y no manipulables. Porque
las básculas
de peso, como uno de los requisitos que se van a imponer es tener muy controlado el peso y las edades, porque si no tienen un peso mínimo tendrán que descalificarlos y no podrán ser etiquetados como ibéricos. Los mataderos tendrán que llevar un registro de trazabilidad y, como habíamos apuntado antes, para jamones y paletas tienen que tener el precinto inviolable, esta brida con el distinto color según el tipo de producto que sea. Y otros productos, que no sean el jamón o la paleta, tendrán que llevar la etiqueta con el color correspondiente. Y siempre la trazabilidad, siempre la etiqueta
garantizada
hasta la venta.
Bien. Vamos a repetir lo de los colores para los consumidores. El color negro, ¿no?
El color negro, animales de bellota que viven en la dehesa, alimentados con los productos de la dehesa y son 100% ibéricos, ibéricos puros.
Seguimos.
Color rojo. Bellota, ibérico, pero aunque han estado en dehesa y se han alimentado con los productos de la dehesa, no son puros ibéricos. Pueden estar al 75 o el 50% de raza ibérica, color rojo.
¿Y luego?
Color verde, cebo de campo. Animales que se alimentan con piensos, pero que tienen una cierta extensificación.
¿Y por último?
Y por último, cebo. Animales que se alimentan con pienso, pero que viven en una nave y irán de color blanco y tendrán que tener indicado, igual que en los casos anteriores, el porcentaje de raza ibérica. Y perdóneme, pero quiero apuntar una cosa importante. A partir de ahora, en las etiquetas se reservan algo que inducía a muchísima confusión a los consumidores. Pata negra solo serán aquellos animales de bellota 100% ibérico. Y lo que nos evoca la dehesa, el animal al aire libre alimentándose de bellota, cualquier imagen de una bellota, de una encina, de un alcornoque, de cualquier nombre montanera de esa, queda reservado a los animales que así viven, que son los que son de bellota, las dos primeras categorías.
Pues hemos hablado del jamón y de otros productos del ibérico con doña Isabel García Tejerina.
La primera vez que lo comimos. Hablemos del tocino.
Y vamos a conocer algunas reacciones que se han producido de organizaciones agrarias y de asociaciones del sector del ibérico. Eugenia Rubio.
Sí, algunas han hecho ya una primera valoración, pero seguramente a lo largo de la semana habrá bastantes más. Asaja la ha valorado positivamente. Considera que introduce cambios que garantizan que todos los jamones y paletas que llegan al consumidor pertenecen realmente a la categoría de producto que aparece en su etiqueta. También está de acuerdo con la reducción de las denominaciones de venta a tres y con que se incrementen los controles para garantizar que todo el mundo cumple con lo establecido. En este sentido, subraya que es necesario que se controle la correcta aplicación de la norma desde el primer día por parte de todas las administraciones, ya que la falta de controles rigurosos, dice Asaja, fue el principal problema de las normas anteriores. La interprofesional del ibérico, Asici, también opina que la nueva norma introduce mejoras significativas en la trazabilidad del producto, la información al consumidor y el control de las distintas calidades. Sus responsables han subrayado que el texto aprobado finalmente ha conseguido recoger las reivindicaciones fundamentales de los distintos modelos de producción. La asociación que agrupa a los criadores de cerdos ibéricos puros, AECER Iber, ha hecho asimismo una valoración positiva de la nueva norma. Por el contrario, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, AMPROGAPOR, considera que es restrictiva, que intenta modificar el libre comercio y la producción y que no es la solución para el sector. Por último, los industriales agrupados en Iberaice consideran que se trata de una regulación muy esperada y necesaria porque se incrementan los controles y habrá más transparencia en la información sobre el ibérico.
Gracias, Eugenia. 8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para hablar de nuestro concurso. Pueden participar ustedes a través del número de teléfono 950-6006. También a través de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, como ya han hecho, ¿quién? Por ejemplo, Mamen.
Pues por ejemplo, Antonio del Castillo, que responde desde Villalpando, Zamora, a la pregunta del concurso y nos manda un refrán: en enero por la mañana al sol y por la tarde al brasero. También nos dice que los reyes no le han traído que Agroseguro aclare las dietas. Óscar Cánovas contesta al concurso desde Albacete. Ana Pérez responde a las preguntas desde Santa Marta de Tormes, en Salamanca, y también lo hace desde esta provincia Marta Bernaldo de Quirós, que dice que los cerdos de Salamanca son estupendos.
dirección de correo electrónico, repito, oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales.
A través de Twitter en @agropopular y a través de Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Nos tienen que decir el nombre de dos piezas del cerdo ibérico que no sean ni la paleta ni el jamón. Dos piezas del cerdo ibérico que no sean ni la paleta ni el jamón. Y a través de la red social Twitter, por ejemplo, Las Cosas de Jerez dice: echo de menos vuestras canciones cachondas, ¿cómo ordeñar una vaca sin dolor? Pues mira, hoy la vas a escuchar. Mariano, Mariano, la de la tuna, ponerla más. Tomamos nota. Salvino Salsel, pues responde a las dos preguntas que hemos planteado. James Barbado, muchas felicidades por esos 30 y también responde a las preguntas. Miguel nos responde y saludos desde Villanueva de los Pedroches. Ángel Nieto Jurado también, y Carlos Mora dice: me parece perfecto lo del control y etiquetado de los tipos de cerdo, pero que haya control de verdad. Seguimos aquí en Agropopular y vamos a hablar ahora de maquinaria.
Tengo un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva?
Con nuestro experto Julián Mendieta, Julián, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo está usted?
Editor de la revista Agrotécnica. A ver, yo no voy a hacer carrera contigo y tal. Dice, hoy me tiene puesto aquí AdBlue contra EGR.
Sí, ¿qué es esto? Pues mire, vamos a ver, como usted me dije la otra vez que no quería que hablase en chino, pues voy
no,
a ir
pues esto traduciendo. Es en japonés, voy esto no es en chino, esto es en japonés.
Esto es en chino mandarín, vale. Realmente. Bueno, hoy les quiero hablar a un nivel coloquial de lo que son los sistemas que están adoptando para que los motores contaminen menos. Y así puedan cumplir las normativas Tier 3B y la Tier 4. La norma de emisión de gases que se ha ido imponiendo en la Unión Europea han obligado a los fabricantes de motores a reducir las emisiones. Y por ello, a pesar de que los vehículos empleados en la agricultura apenas son el 1%, se han visto obligados a llevar a cabo unos desarrollos que han incidido en un aumento de precios superiores a los 12.000 euros en el mejor de los casos.
Pero, ¿cuál de estos dos sistemas, el AdBlue o el EGR, cuál será el que tendrá más futuro?
Pues vamos a ver, son dos sistemas muy distintos. El AdBlue realmente lo que hace es que inyecta urea en el combustible para así reducir las partículas de emisión.
¿Echamos pis en el gasóleo?
Pues más o menos, sí. Falta de pan, buenas son tortas. Si algún día uno tiene alguna incontinencia urinaria, pues lo llena al depósito y ya
se
está.
Se va al depósito,
totalmente.
Se pone allí.
En el fondo, sí.
Quita el tapón y ala.
Y ala, y ya está. Bueno, por eso ayuda bastante. Únicamente, ¿qué trae eso en contra? El que tienen que llevar un depósito suplementario y implica que para los tractores de pequeño tamaño el volumen es importante. Luego tenemos el sistema EGR. Bueno, pues el EGR es otro sistema que se emplea, que tiene que llevar un doble turbo de geometría variable y va en un sistema de inyección common rail con una presión de hasta 2.000 bar. Este no precisa llevar ningún tipo de aditivo como la urea, pero ¿en el futuro cuál va a ser?
¿Y tú cuál crees que va a ser?
Pues bueno, yo realmente creo que se van a compartir durante un tiempo los dos, porque cada una de sus máquinas obviamente van a tener que llevar uno u otro. Lo que está claro que yo, en la particular opinión mía y en contra de lo que pueda pensar nuestra secretaria general, que está aquí a mi derecha, con medio ambiente, somos solamente el 1% del parque de vehículos que circulan. Tenemos que soportar un sobrecosto en los tractores por llevar las normativas Tier 3B y Tier 4, que en menos de los casos son 12.000 euros. Y esto hoy en día, tal y como están las cosas, es una pasta, don César.
Bueno, más información sobre todo esto, ¿en dónde?
Pues podemos verlos también en nuestra página web, hb-medioediciones.com, o escribiéndonos a la agrotecnicarevista@gmail.com.
Y también cualquier duda, cualquier consulta sobre maquinaria, sobre tractores, pues pueden plantearlo ustedes en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Por ejemplo, cómo ahorrar combustible, que lo tenemos que tocar otro día. Cómo ahorrar combustible en los tractores o en las cosechadoras.
La semana que viene, si Dios quiere.
Por ejemplo, ¿cómo, podríamos también tocar otro día, cómo cuidar los motores para que duren más? Este tipo de cosas son las que vamos a ir abordando en las próximas semanas. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia, ya saben, oyentes@agropopular.com. 8:54 minutos, gracias Julián, 8:54 minutos, gracias. Una hora menos en las Islas Canarias. Unos apuntes sobre remolacha. La fábrica de Acor en Olmedo, Valladolid, será la primera azucarera española en finalizar la campaña de recolección de la remolacha.
Hasta el pasado sábado, según fuentes de la cooperativa, llevaban recogidas 816.000 toneladas de remolacha tipo frente a las 947.000 del año pasado. Los rendimientos obtenidos son inferiores a los de la campaña 2012-2013.
Capítulo de robos. Asaja de Córdoba ha anunciado que va a facilitar códigos individuales a sus asociados para el marcado de sus máquinas y aperos con el fin de prevenir robos.
En concreto, todos los asociados de la organización tendrán su número identificativo propio y exclusivo para rotular y troquelar a su discreción todos los elementos que consideren susceptibles de ser robados. Además, recibirán un cartel para disuadir a los ladrones de sus intenciones. Por su parte, Asaja mantendrá activa una base de datos de la que también dispondrán las fuerzas de seguridad para poder identificar la maquinaria robada y recuperada.
Nos ponemos cuerpo a tierra. Porque vienen los de Agroseguro, mejor dicho, no vienen, se cumple 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y la callada por respuesta. El aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro pasó de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011, según el informe de Agroseguro. Pero lo que no dicen es quién se llevó ese dinero. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Se multiplicó la cifra de asignación en sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro casi por cuatro. Y además, hay que decir también que en 2011 se realizaron aportaciones al plan de pensiones de prestación definida para el personal directivo, que son cinco o seis personas, por valor de 304.000 euros, es decir, 50 millones de pesetas que se embolsaron. ¿Habrán hecho lo mismo el año pasado? Bueno, pues ya saben los responsables de Agroseguro, don Ignacio Machetti Bermejo, don Juan Sáez Rubio, en representación de MAFRE, y su directora general, que es la esposa del anterior, doña Inmaculada Poveda Mínguez, que tienen abiertos los micrófonos de Agropopular si quieren venir. No perdemos la esperanza. Faltan 3 minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.